COPE más Vitoria.
Estar informado.
1:08, estás en COPE más Vitoria en el 104.6 de FM. Saludos de David González desde la técnica de Alicia Calleja en este 5 de julio. Es martes y nos toca cultura, cultura musical bien seleccionada. Y además, para alegrarnos un poquito el día, en este martes que amanecía bastante gris, con viento del norte que se nota, donde las temperaturas, a ver, tampoco nos vamos a quejar de frío, pero para un 5 de julio, ¿verdad? Ahora enseguida echamos un vistazo al tiempo, también a nuestros avisos de tráfico y después daremos paso a esa selección cultural como hacemos cada semana. ¡Empezamos! En la sala de pantallas del Ayuntamiento se encuentra Julia. Muy buenos días. Julia, sí, buenos días. A ver si tenemos esa conexión. Hola. Bueno, pues la cosa está difícil. No podemos contactar con la sala de pantallas. Vamos a pasar al tiempo. Bueno, ánimo, que es un día, como decíamos, bastante nublado por la mañana, con tendencia, ya estamos viendo a ir despejando algunas nubes, parece que se quieren alejar unas de otras, y nubes de evolución, por cierto, ya por la tarde-noche, es posible que incluso hoy veamos alguna tormenta en algún punto del territorio. Viento del norte, con rachas fuertes por la tarde, va a ser un poquito más molesto con el paso de las horas, y temperaturas máximas en ligero a moderado ascenso. Llegaremos a una máxima de 21 grados, hemos partido de una mínima de unos 11-12 grados. Tenemos ahora 19 grados en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días. Un placer.
Gracias, señora.
Y muchas gracias por el programa que hacéis todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 0805.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Seguro que conoces la música que está sonando, una de las composiciones, o quizá la más reconocida de su autor, que no quiero desvelar para que nuestra querida Dora Fernández de Pinedo nos hable sobre él. Y además creemos, y ahora le vamos a consultar a ella, que seguro que lo sabe mejor, que es la única obra o de las pocas que se creó para cuatro guitarras. Dora Fernández de Pinedo, muchísimas gracias por estar un martes más con nosotros. Buenos días.
Hola, buenos días, buenos días. Pues bueno, aprovechamos que hoy se cumplen, mejor dicho, mañana
6 de julio,
se cumplen, ¿sí? Mañana tenemos tiempo para pensarlo y para programar algún tiempo libre que tengamos para escuchar y disfrutar de la música de este compositor, porque mañana se cumplen 23 años de su muerte.
Ajá.
Joaquín Rodrigo,
el maestro Rodrigo, Dora,
el maestro Rodrigo. Estamos hablando de una de las personalidades de la música más eminentes, más importantes y, desde luego, más brillantes, de una de las personalidades de la historia de la música, como digo, más importantes de nuestra música,
claro,
conocida.
Claro.
Porque estamos escuchando el concierto andaluz. Y lo hemos elegido entre tantas obras que hay del maestro Rodrigo, pues porque hay una obra que nos suena mucho más, porque es el concierto de Aranjuez. Pero este concierto de Andaluz, efectivamente, fue un concierto que escribió el maestro Rodrigo exclusivamente para guitarras.
Sí.
Y incluso para más guitarras, para 24 guitarras. Que,
¿para 24 incluso, guitarras, Dora?
Sí, sí. Otra cosa es que nosotros ahora no la hemos, ya hemos escuchado para 24 guitarras. Pero en principio fue así. Bueno, ¿quién era Joaquín Rodrigo? Joaquín Rodrigo, como digo, su brillo, su personalidad y su arte ha trascendido todas las fronteras, el mundo entero. ¿Quién no conoce? Se han hecho versiones de su obra. Para yo tengo en mi casa y, bueno, ¿sí?, en todas las discotecas, versiones de la obra del maestro Rodrigo para... Se han orquestado para todo tipo de instrumentos. Versiones no quiere decir que se haya cambiado la obra, sino que se ha adaptado, se han hecho arreglos. Porque una música tan bonita ha inspirado a muchos concertistas, a muchos instrumentistas, para también con sus instrumentos poder disfrutar de esta otra obra del maestro Rodrigo. Además hay una cosa, o muchas cosas importantes que decir. Además, bueno, pues de su eminencia, de su capacidad de transmitirnos sentimientos y arte, de su categoría como compositor de música, sino además cosas como que, por ejemplo, él nació en Sagunto en 1901, provincia de Valencia,
sí,
y a los 4 años pierde la vista. Todos sabemos que fue un compositor ciego.
Casi, prácticamente ciego, ¿verdad? Sí, sí.
Prácticamente, sí. Sí, pues, bueno. Porque, bueno, consecuencia de la difteria, una enfermedad que entonces, pues en fin, tenía desastrosas consecuencias, para sobre todo para los niños, que se contagiaban, que la contraían. Pero bueno, a los 4 años ocurre esto, se pone enfermo, y a los 7 ya toca el violín y el piano. Y a los 23 ya compone obras de tipo juglar, canciones, música con un corte popular importante. Y más tarde se va a París. Y allí estudia en París con un gran compositor que es Paul Dicat. Un componente de la música, pues en fin, más aplaudida, reconocida y respetada de Francia en ese momento. Allí conoce a Falla, y allí a conocer a una pianista turca, que a través de un amigo, pues este enlace, le va a facilitar ponerse en contacto. Claro, era otro mundo, no teníamos las facilidades que tenemos,
Dora,
para tomar contactos, pues a larga distancia.
Y tanto que
entonces
sí.
Él quería escribir una carta en turco a un músico que tenía muchísimo interés para Rodrigo y que bueno, pues que buscó una persona que le pusiera en contacto con él en su lengua. Ahí empezó una relación, bueno, pues de enamoramiento, de cariño, de complicidad, aunque no empezó bien, porque claro, el padre de esta mujer, de Victoria Kamsi, pues se oponía a esta relación, a este matrimonio, pero a pesar de todo, en 1963 ellos se casaron en Valencia y la luna de miel, el viaje de novios, lo celebraron en Aranjuez. Por eso esta localidad pues dejó tanta impronta en Joaquín Rodrigo.
Claro, de ahí claro, viene la dirección.
Luego del 36 al 38 él viaja, está en París, está en Friburgo, está en Salzburgo, es decir, conoce el mundo en el que la música, bueno, pues tenía una importancia fundamental en la vida, en el arte y bueno, y en el quehacer de todos los ciudadanos. Y en París, en 1939, compone el concierto de Aranjuez.
Sí.
Él atravesaba, yo tengo unas declaraciones que de su propia voz grabadas, porque pasa un momento muy triste, porque allí su mujer, va a estar en una situación física, sanitaria, muy, muy delicada, porque tienen nace una niña que nace muerta, pero luego tendrá otra hija, que se llama Cecilia, él nace el día de Santa Cecilia, el 22 de noviembre, curiosamente, y bueno, a lo largo de, de su vida, obtiene y gana todo, bueno, los triunfos, todos los aplausos y todo el reconocimiento, en músicas como son, por ejemplo, muy diversas, La ausencia de Dulcinea, Cuatro madrigales amatorios, La fantasía para un gentilhombre, maravillosa, Los conciertos del Madrigal.
¡Qué currículum!
Todos son músicas que nos dan tanto placer, nos emocionan tanto y llegan tanto al sentimiento. Ya la capacidad de intimidar con todas las personas que nos gusta la música. Y de estas composiciones, como digo, se han hecho muchas versiones para todo tipo de instrumentos. Concretamente para el concierto de Aranjuez, yo creo que no ha sido genio del instrumento quien no ha tenido el gusto y el placer de adaptarlo a su posibilidad. Este personaje es Joaquín Rodrigo, que lo tenemos porque es muy raro que haya un ciclo de música y que no se interprete algo de Joaquín Rodrigo. Precisamente creo, no sé si es hoy, que en el Palacio de Carlos V en Granada se va a interpretar algo, pero vamos, no
es que hay un poquito lejos, pero vamos, sí.
No es una cosa excepcional, sino que, afortunadamente, así como hay otros compositores, pues que si no han quedado en el olvido, por lo menos han quedado en el descuido, en algo que tiene que ver con la música de todos los días. Pero sin embargo no es el caso de Joaquín Rodrigo, que hoy celebramos, su vida y rememoramos su muerte.
Pues sí, y además lo hemos tenido, por suerte, muchos años. Vivió, fíjate, 97 años.
Estaba a punto de cumplirse su centenario. Efectivamente, estaba a punto de cumplirse su centenario. Prácticamente todo el siglo XX hasta su vida y su obra presentes. Hemos vivido unas épocas y vivimos en las que Joaquín Rodrigo es mucho más que un recuerdo, es una presencia permanente y constante para transmitirnos su arte y su capacidad para transmitirnos belleza y también emoción.
Pues una suerte que todavía esté tan reciente y que perdure, además, si lo va a hacer en el tiempo ahora.
Efectivamente. Bueno, pero vamos a hablar un momento, porque nos va a dar tiempo, a hablar de una película.
Uy, qué bien, nos llevas al cine, Dora.
Que yo voy a decir una cosa. Hay quien califica como un viaje barato a los paisajes de una isla de Suecia. Porque es una película que lo reúne todo para pasar un rato, placentero, emocionante, interesante. Es una película que es mucho más de lo que puede parecer. Alguien puede pensar, trata un poco de la importancia de Ingmar Bergman en Suecia, pero es mucho más.
Ay, pues nos tienes con el misterio, dinos el título, Dora.
Sí. Bueno, pues nada menos ni nada más que La isla de Bergman.
Ay, muy bien.
Exactamente. Bueno, esto es la película que vamos a ver. Bien, ¿de qué se trata?
A ver.
Bueno, es una ficción, pero al mismo tiempo basado en una realidad. Ingmar Bergman, un director sueco que, está en la cumbre de los directores de cine. Hablar de Ingmar Bergman es hablar de uno de los dioses más grandes del cine, un hombre con una personalidad arrolladora, con una vida llena de acontecimiento y genialidad, que a lo largo de su vida demostró que era un fenómeno dirigiendo cine, pero que además era una persona, muy muy alambicada en el mejor sentido de la palabra, con mucha personalidad y muchas cualidades. Él era una persona muy interesada y muy, yo diría que hasta un poco torturada y obsesionada por unos temas como eran la fe, como era el amor, como eran todo aquello que rodea a la muerte o el más allá, y también las crisis de pareja, es decir, las emociones humanas que bueno, llevan a las vidas de las personas, ya, pues a tener unas convulsiones, unas emociones, unos pálpitos, pues en fin, de mucha importancia. Bien, Ingmar Bergman, que cuidaba tanto todo, pues cuidaba muchísimo los escenarios.
Sí.
Y por lo tanto, él quería y conocía aquello que iba a mostrar en su cine, de una manera muy especial. Por lo tanto, nos va a mostrar esta película una isla, la isla de Faro,
fíjate,
en Suecia.
Isla de Faro, pero en Suecia.
Bergman, claro, no se pronuncia así, Faro, porque
seguro que no lo decimos bien, Dora.
Pero bueno, así se nombra también en la película.
Ah, mira, entonces.
Traducida, por supuesto, hablada en castellano.
Muy bien.
Bueno, esta isla nos va a mostrar unas cosas muy interesantes. Primero,
a ver,
un paisaje maravilloso.
Ay,
un
me
bar
imagino
maravilloso.
Qué ganas, sí.
Acompañada de una música oportuna y complaciente. Uh-huh. Pero además, la importancia que tenía el paisaje para Ingmar Bergman y las películas que él hace. Nos va a mostrar cómo eran esos escenarios, incluso la casa donde él vivió, la casa que él se hizo y donde terminó sus días. Ingmar Bergman en esta isla está en todas partes. Es decir, las construcciones en el mar, en la playa, porque todo es un homenaje y un recuerdo y una gratificación, una manera de agradecer a Ingmar Bergman la importancia que tuvo ese paisaje y ese lugar para él. Porque, bueno, pues en ese paraíso virgen, ya que también cinéfilo, pues ahí está su obra y su vida. Las cualidades de su cine o los aspectos que le importaban es lo que acabamos de comentar. Esta película ha sido nominada en Cannes, ha conquistado, porque tiene unas cualidades extraordinarias, es la naturalidad con que cuenta las cosas. Pero yo me pareció tan genial.
Sí.
¿Con qué realismo? Cuenta cómo llegan una pareja, porque él es una persona muy implicada en la cultura, muy implicada en el cine, muy implicada en la dirección de cine, y su mujer es una escritora. Uh-huh. Entonces llegan a esa isla para efectivamente conocer de lo que tanto conocen en teoría. Y ahí van a llegar, bueno, a habitar una casa donde Ingmar Bergman rodó alguna película. Se ve cómo está organizado, pero desde el punto de vista, además, esto tiene muchísima gracia, porque hay momentos que en ese ambiente, bueno, pues tan intelectual, tan de personas que van a esa isla motivadas por el paisaje, por el mar, por esa, bueno, esa oro.
El atractivo de poder vivir allí, sí.
Sin embargo, también ahí han organizado guías turísticas y visitas, que le llaman como una especie de tour, por toda el recorrido y todos los paisajes y los lugares que habitó Ingmar Bergman. Uh-huh. Es decir, hay momentos tan graciosos.
¿Así?
Que es una película, toda buena película, tiene momentos cuando son dramáticos, son hondamente dramáticos, cuando son estéticos, son bellísimamente estéticos, uh-huh, y oportunamente estéticos, y también cuando quieren hacer humor ganarían un premio a ese humor fino, inteligente, como esta película en algunos momentos nos muestra.
Mira cómo suena.
Me resulta agobiante.
Pues a mí me relaja.
Ya sabes lo que me cuesta escribir. Es una tortura, es una agonía interminable.
¿Haz otra cosa?
Ya, ¿cómo qué? ¿Me hago ama de casa?
Es una profesión honrada.
Oye, ¿tú ves compatible ser productiva en el trabajo y criar?
Mira, Dora, nos había puesto unos segunditos David, justo cuando nombrabas, ¿no? Esa ironía, ese humor inteligente que a todos, no, a casi todos nos gusta. Y sí. Este era un poquito de ese tráiler, ¿eh? De la película que tú has visto, mira. Continúa, cuando quieras, bien. Dora.
Bueno, tengo que decir que los intérpretes son Vicky Kibbs, que es una mujer joven, una mujer muy elegante, altísima, mide 1,75, es una mujer que, bueno, nace en Luxemburgo y que ha escrito o que ha participado en películas muy buenas. Ella en esta película hace el papel de una escritora que está buscando tema para hacer un guión de una película.
Sí.
Pero es que su partner, el actor, es Tim Roth.
Que, ajá, estoy viéndolo aquí,
claro,
sí.
No podemos olvidar que fue uno de los componentes de la maravillosa película Los Odiosos 8.
Ah, sí, sí, sí.
Sí, trabajó también en Pulp Fiction.
Ah, claro.
Y bueno, ha sido uno de los actores preferidos de... Bueno, de Tarantino, con esto pues digo absolutamente todo.
Desde luego
que sí. Es un hombre además también como persona súper interesante. Él empezó siendo escultor, es hijo de un periodista muy renombrado, su madre es pintora, es decir, un hombre muy exigente y sobre todo con una formación pues verdaderamente estupenda. Bueno, nos van a mostrar esta película, ese safari de Ingmar Bergman, ese recorrido por esa isla que hace culto a Ingmar Bergman,
sí.
Hace culto a su persona, a su cine, y hace culto sobre
qué
todo
maravilla.
Pues, a lo que ha supuesto.
Pues muchas
para
gracias,
ese
Dora. Nos has descrito muy bien la película. Muchísimas gracias.